Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La vida de Cristo. Audición número 3. Los tres estados del hombre. Dios, en Cristo Jesús, nos ofrece vida. Pero esa vida que Él ofrece no es un meramente existir, sino más bien la misma vida de Cristo en nosotros. Este tipo de vida, esta vida divina, es depositada en el corazón en el momento en que una persona encuentra la salvación en Cristo. Esa vida debe crecer, progresar y desarrollarse hasta controlar la vida del cristiano. En el contexto de la vida espiritual, la Biblia describe tres tipos de existencia humana. Esto es, el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Cuáles son las diferencias entre el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual? Escuchemos al pastor Marvin Byers responder a estas inquietudes mientras profundiza en el estudio sobre la vida de Cristo.
El hombre espiritual vive en esta casa. Ahora, en 1 Corintios, el capítulo 2 hasta 3:3, Pablo habla de tres clases de hombres sobre la faz de la tierra. Leámoslo. En 2:14, 1 Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Por eso yo les digo, algunos van a salir sin entendimiento. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, o sea, el espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que, y aquí sí, hay un ejemplo de dividir un capítulo mal. Los hombres que pusieron los números aquí cortaron el pensamiento. Quiero sugerirles algo, hermanos, leyendo la Biblia. Es que nunca dejen de leer cuando termine el capítulo. Que siempre sigan por unos versos más. Porque muchas veces es la clave para entender lo que acabas de leer. ¿Entienden? El pensamiento es dividido ahí, cerramos la Biblia, lo ponemos sobre alguna mesita, nos dormimos como muy buenos cristianos. El próximo día leemos nuestro capítulo, 2-3 capítulos, y otra vez nos detenemos al final de un capítulo y no recordamos mañana lo que hemos leído hoy y no relacionamos el capítulo 2 con el capítulo 3. Entonces, bueno, seguir leyendo por unos versos para ver si el pensamiento sigue, muchas veces sigue. El mismo. Aquí dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo dice en Gálatas 5 que estas cosas son obras de la carne. Precisamente esa lista. Ahora, fíjense en los tres hombres que él menciona aquí. Tenemos casa número 1, o sea, es el cuerpo en el cual vive un hombre. ¿Cuál es el primer hombre? El hombre natural. Y no ha nacido de nuevo. Las cosas de Dios son locura para él. Entonces, el hombre natural vive en esta casa. Perdónenme, no soy muy buen artista, no soy en absoluto, no soy artista en nada. Me cuesta dibujar un hombre de palitos. Ok, el hombre natural, ese hombre, según Corintios, también 1 Corintios 15:45, ese hombre vino de Adán, o sea, ese hombre espiritual, el hombre que habita, llena esta casa, este cuerpo. Él vino de mi padre Adán. ¿Entienden? Pablo lo dice más tarde en este mismo libro. Es el hombre natural. Así nacimos la primera vez todos. Pero al nacer de nuevo, llegamos a ser ¿qué? ¿Eran ellos espirituales? Carnales. ¿Son cristianos? Estos hombres, por supuesto, son cristianos. La iglesia de Corinto. Entonces, llegamos a la segunda condición de la vida humana. Tenemos aquí adentro de la casa todavía un hombre viejo, pero adentro de nuestra casa ahora, ¿qué hay? ¿Pueden ver eso? No, ahí atrás no pueden verlo. Por si acaso los ojos no lo ven, es un bebito en su pesebre. ¿Ok? Estos son los carnales. Bebitos, niños en Cristo, él dice. Los niños en Cristo son carnales. ¿Por qué son niños? Porque hacen las obras de la carne. ¿Quién es la carne? Aquel, el hombre viejo. Pablo lo llama el hombre viejo en muchas escrituras. Este es el hombre, ¿qué? ¿Quién es este? El hombre nuevo, Cristo en nosotros. Bueno, el bebito, si somos carnales. Niños en Cristo. Pero no es el fin de la caminata. ¿Cuántos se identifican con esta situación? ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna obra de la carne durante la última semana? ¿Por qué están riéndose? ¿Durante la última hora? ¿Cinco minutos? Finalmente el Señor quiere traernos a esta situación. ¿Quién será? ¿Alguien podría adivinar? El hombre nuevo. ¿Dónde está el hombre viejo? Muerto. Crucificado. Para mí, esa experiencia que tuve, y es una experiencia progresiva, hermanos, escuchen, Efesios 1. Una experiencia progresiva. Durante la caminata, el Señor sigue abriendo nuestros ojos más y más, con más entendimiento, sabiduría y conocimiento de las cosas espirituales, para entender cada día más lo que significa Cristo en nosotros. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí es el hombre espiritual. ¿Qué pasa aquí con esta casa? Alguien viene a nuestra puerta, toca la puerta, y el hombre nuevo, tal vez, contesta, responde. Ustedes entienden, no estoy hablando de cosas naturales, sino es un ejemplo, es espiritual. Alguien se acerca a nosotros, nos toca, tal vez nos lastima. Pero el hombre nuevo contesta la puerta. Y esa persona sale diciendo, ¡ay, qué cristiano más lindo! El próximo día la misma persona regresa a la casa, nos toca. Y el hombre viejo contesta por contiendas, celos, disensiones, ¿entienden? El hombre viejo contesta. Y esa misma persona sale diciendo, ayer yo creía que era buen cristiano, ahora yo sé que es puro hipócrita. Hipócrita. Solo fingiéndose cristiano. Quiero decirles que según esa definición todos somos hipócritas, porque tenemos dos naturalezas. La naturaleza del hombre viejo y la naturaleza del hombre nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre cuando empezamos a crecer? Es que él crece y él contesta la puerta con más frecuencia. Y él con menos frecuencia. Hasta que la obra de la cruz haya sido terminada y él ya no puede contestar nada. Está muerto. ¿Entienden? Ya no está activo en la casa. Todo lo que se dice, se hace, viene de esta fuente, del hombre nuevo. Es la perfección cristiana. ¿Entiendes? Espiritual. Donde Cristo haya sido formado en nosotros como un hombre maduro. Hayamos llegado, el hombre nuevo ha llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Por qué estamos profundizándonos tanto en esto? Porque es el estudio de la vida de Cristo, es el estudio de la vida que tendremos formada en nosotros. La vida que Él quiere compartir con nosotros. Él vino para que, ¿qué? Para que tengamos vida. Y esa vida, la única vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Él vino para que tengamos vida, y es la vida. Y no solo unas gotitas, sino que Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esta vida, Juan 10:10, pero en abundancia. En Juan 14, léanlo más tarde. Juan 10, Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En Juan 14, más tarde Él explica quién es la vida, qué es la vida. Yo soy la vida. Y no unas gotitas Él quiere compartirnos, no solo unas gotitas, Él quiere compartirnos ríos, una abundancia de la vida que Él manifestó, porque Él dice a mí, ahí mismo, en Juan 14, 12, mayores cosas haréis. Mayores cosas haréis. Una vida, esa vida en abundancia. Amén. Habrá una gloria mayor en el fin. Ahora, antes de seguir adelante, quiero darles dos versos más sobre este tema. Juan 12, el capítulo 12, el verso 24, Cristo dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Es un verso lindísimo, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? Otra vez, si no podemos explicarlo en otras palabras, no lo entendemos. Ahora, si tratamos de entender este verso en el contexto de Juan 12, tal vez aún más difícil nos va a ser la cosa. El contexto es, los griegos vienen y ellos tocan a la puerta y dicen, Señor, a uno de los discípulos, Señor, queremos ver a Jesús. Entonces Felipe y Andrés llegan a Jesús y dicen, los griegos están aquí y ellos quieren verte. Su respuesta es, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, quede solo. Y yo puedo imaginar la reacción de los discípulos. Porque ellos seguramente estaban muy emocionados. Bueno, hasta la gente de Costas, hermano Costas, van a recibir el mensaje ahora. Y seguramente ellos estaban llegando a Jesús diciéndole, Señor, ¿quieres que hagamos reservaciones en el próximo vuelo? Vamos a tener un seminario internacional ahí en Grecia. Bueno, vuelo, ¿entienden? Barco. A burro, burrito. O carro. Bueno, llegaron así con seguramente ese entusiasmo y emoción. Y Él dice, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, espérate, Señor. No nos oíste bien. No estamos hablando de morir. Estamos hablando de un ministerio internacional. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Muchos granos de trigo. Amén. Si plantamos el grano de trigo, ese grano de trigo produce muchos granos más. ¿Qué está diciéndoles? Él está diciéndoles, yo soy un grano de trigo. Me he limitado a una sola casa y se llama Jesús. Veremos eso más tarde. Cristo, el Hijo Eterno, se limitó. Dice la Biblia, se despojó a sí mismo. Llegó a ser hombre en todo sentido y se limitó a esas limitaciones humanas. Yo soy un grano de trigo, dice. Y a menos que yo muera, yo seré el único grano de trigo como este. Yo no puedo ir a los griegos y a los romanos y a los españoles y a los ingleses más allá. Pero si muero, este grano de trigo va a producir muchos granos de trigo. Y ellos van a poder ir a los griegos y a los romanos, a los españoles y a todo el mundo. Y efectivamente eso sucedió. Unos pocos años después, otro grano de trigo llevó el mensaje a los griegos. ¿Amén? ¿Quién es? ¿Cómo se llama ese grano de trigo? Pablo. Un grano de trigo conformado a su imagen. Pero a través de la cruz de Cristo. Ahora es evidente que Cristo fue plantado. Y cuando un campesino o finquero siembra trigo, ¿Qué espera recibir? ¿Maíz? Trigo. Pero por supuesto, trigo de una calidad inferior, ¿no? ¿Cuántos creen que al sembrar trigo, el finquero espera recibir un trigo de una calidad inferior? ¿Creen eso? ¿Saben que el trigo de hoy, completamente al contrario a eso, el trigo de hoy es mejor, la semilla es mejor que la semilla del tiempo de Cristo? ¿Ustedes saben eso? ¿No es así en lo natural? Es un hecho, las semillas son mejores. Y el hombre espera recibir trigo de la misma calidad o tal vez mejor al sembrar trigo. Él hace todo lo posible para que sea aún mejor. Ahora, Cristo dice que Él es un grano de trigo que fue plantado. ¿Ustedes creen que Él está esperando granos inferiores? ¿O granos verdes, inmaduros? ¿Él va a cosechar grano inmaduro? Vamos a Santiago y veremos por qué el rapto no sucede hoy. Porque, ni digamos rapto, porque no viene el Señor. Porque no ha sucedido todavía la segunda venida. Santiago 5, el verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. ¿Quién es el labrador de la tierra? El Señor, Cristo. ¿Y qué fue la siembra? ¿De qué? Trigo. Él sembró trigo. Y Él va a esperar hasta que Él tenga una cosecha de trigo. Amén. Una cosecha. Y en Marcos, el capítulo 4, Él explica cuándo sucederá la cosecha. En Marcos, el capítulo 4, 26 a 29. Leamos esta porción. 26. 4, 26 de Marcos. Aquí veremos por qué tarda la segunda venida, o sea, la gran cosecha. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y ustedes van a ver, al leer los evangelios, las muchas veces que Cristo habla de cosecha, de sembrar, y él termina su vida diciendo, y yo soy la semilla, yo voy a ser plantado. Y dice, un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Cuando el fruto está maduro, Él no va a esperar ni un momento más. Cuando el fruto, los granos de trigo, sean maduros, Él va a cosechar. Y se ve la cosecha en el Apocalipsis 14, donde se mete la hoz. Ustedes pueden leerlo. Se mete la hoz en el Apocalipsis 14, cosechando el trigo de este mundo. Y hermanos, cuando el trigo esté maduro, Él no esperará un momento más. Entonces, ¿cuál es la razón por qué Él se tarda? No hay trigo maduro. ¿Hasta cuándo funcionarán los cinco ministerios? Hasta que lleguemos a la madurez y ya no seamos niños. Qué bendición, ¿no? Hay tiempo todavía para madurar. Hay tiempo todavía para tener su vida formada en nosotros. Gracias a Dios. Pero por eso, a eso Él espera. Entonces, nuestro propósito en este estudio es ver su vida. ¿Cuál es la vida que será formada en nosotros? ¿Cómo andaremos? ¿Cómo hablaremos? cómo funcionaremos, cómo haremos milagros, cómo echaremos fuera demonios. Él es el patrón. ¿Cuántos creen que Cristo es nuestro patrón y ejemplo? Amén. Es un patrón y ejemplo. Desafortunadamente, muchos creen que Él es un ejemplo, sí, pero un ejemplo inalcanzable. Es interesante que casi nadie en Latinoamérica haya oído del campesino con el burrito y la zanahoria. Ustedes, a ver, ¿cuántos de ustedes no han oído del, no de nosotros, sino en la escuela, no han oído del campesino con su burrito en la escuela? ¿Cuántos no oyeron de eso? ¿Cuántos oyeron de eso? A ver, ¿cuántos? Como una tercera parte, menos, una cuarta parte. Bueno, para muchos la vida de Cristo sí es una meta, pero una meta inalcanzable, como la zanahoria de ese campesino. Un día el campesino no pudo convencerle al burrito de nada, no quería moverse para nada, no quería jalar el arado, no quería caminar. Él usaba madera, una vara, todos los métodos, pero el burrito se quedaba plantado. Entonces se le ocurrió al campesino una idea. Y él agarró una zanahoria y lo amarró a un palito, una cuerda, y la dejaba colgada ahí. Después él amarró la varita de madera al cuello, a la cerviz del burro, para que la zanahoria estuviera colgada enfrente de su nariz. ¿Sí entienden? Colgada del palito. Entonces, al ver la zanahoria, el burrito trató de alcanzarla. Y así pasó todo el día arando el campesino, con el burrito tratando de alcanzar la zanahoria. Es solo un paso más. Y cada vez, por supuesto, estaba amarrada a su servicio. Cada vez la zanahoria se movía. Y muchos de nosotros creemos que Cristo sí es la meta, pero es inalcanzable. Y que vamos a entrar al cielo arando. Hermanos, el Señor no es así. Él puso el ejemplo delante de nosotros. Dijo, esta es la vida que quiero darles, que quiero formar en vosotros. Y yo voy a terminar la obra a través de esos 5 ministerios. Y a través del Espíritu Santo, quien prepara la morada para que Cristo habite en nuestros corazones. Amén. Estamos hablando de heredar su mera vida. Pedro dice que seremos participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Llegaremos a ser como Él. No, o sí. Romanos 8 sigue hablando de nuestra esperanza, Cristo en nosotros, pero regresemos a Romanos 8, donde ya vimos la definición de esperanza, algo futuro, algo que tiene que ver con el futuro. Pero Él dice, Él está hablando de esa esperanza, Él está hablando de gemidos, dolor de parto, intercesión para que Cristo sea formado en nosotros, y después dice 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué tremendo, ¿no? La esperanza, Cristo en nosotros. Y Él está conformándonos a su imagen para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, muchos granos de trigo. ¿Lo creemos? ¿Aceptamos esa doctrina de Pablo, que sí, Él va a conformarnos a su imagen? Amén. Entonces, estamos hablando de llegar a ser participantes, como Pedro dice, de la naturaleza divina, la de Cristo. Y hace años oí un ejemplo de cómo el ser humano, sí, va a llegar a ser parte de la naturaleza divina y la mera vida divina. Hubo una plantita afuera en el campo. Y un día la plantita se dijo para sí,
¡Ay, qué dichosa es esa vaca! Aquí estoy yo plantada en el lodo y no me puedo mover para nada. Y esa vaca anda por todos lados con mucha libertad. Y en eso una voz le dijo a la plantita: plantita, no hay problema. Tú puedes convertirte en vaca. Y en eso pasó la vaca por ahí. Y qué rica. Y unos minutos más tarde, la plantita estaba caminando por el pasto con la vaca. Y el próximo día, la plantita era literalmente vaca. ¿Sí o no? Los elementos en la plantita ahora forman literalmente huesos, sangre, músculos, etcétera, de la vaca, asimilada por la vaca. Y el Señor dice: plantita, es fácil, solo tienes que morir y ser asimilada. Entonces la vaca dice: ¡ay, qué dichoso es el campesino! Aquí estoy yo encerrada en este pasto con alambre de púas. Y él puede subir su camión en cualquier momento y pasear por todo el mundo. Aquí estoy yo. Y el Señor le dice: vaquita, no hay problema. Y ustedes saben la respuesta, ¿no? Solo tienes que morir y ser asimilada. Entonces, en eso llega el campesino con su cuchillo. ¿Y saben lo que pasó? El próximo día, esa vaca estaba manejando el camión. Es literalmente parte del campesino. Murió y fue asimilada. Pero ¿cuántos de ustedes han pensado alguna vez: ay de mí, aquí estoy yo con mis ataduras, mis limitaciones, mi pequeñez, y Dios es enorme, grande, libertad tiene, hace lo que le dé la gana, aquí estoy yo atado por el pecado? ¿Alguna vez han pensado así? Yo sí. ¿No sería lindo ser como Dios? El Señor nos dice: hijito, no hay problema. Solo tienes que morir y ser asimilado. Por eso yo te he dado la cruz, para que puedas morir por tu propia decisión. Es abrazar la cruz y morir y llegar a ser lo que soy yo. Seremos asimilados por el divino y andaremos en él y él en nosotros. Es bíblico, pero es solo a través de la obra de la cruz.
La vida nueva que reciben los hombres cuando encuentran la salvación en Cristo está destinada a seguir creciendo hasta alcanzar la plenitud de Dios. Pero esta vida no crecerá a no ser que continúe recibiendo primero la leche espiritual no adulterada y luego el alimento espiritual más sólido. Le invitamos a que sintonice nuestra próxima audición, en donde el pastor Marvin Byers continuará impartiendo la visión sobre la vida que Dios nos ofrece, la vida de Cristo. Hola amigos, les habla el pastor Hugo Quiñones del Ministerio Radial Supremo Llamamiento para invitarlos a que visiten nuestro sitio en internet www.iglesiatabernaculodedios.com, en donde podrá escuchar las últimas predicaciones del Ministerio Radial Supremo Llamamiento. www.iglesiatabernaculodedios.com.